With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
A esta hora, en Blue Radio, las historias, las primicias, los personajes, la música y la tecnología en Meridiano Blue. Con Ricardo Ospina, Silvia Patiño y Octavio Sasso.
Una de la tarde, un minuto, muy buenas tardes, bienvenidos a las noticias. En esta emisión de Meridiano Blue hablaremos de la tasa de desempleo en Colombia del mes de febrero. Fue de 11,7%, hubo 123 mil colombianos desocupados más en el país. Hay captación masiva de dineros en la popular y polémica vaca para las vías 4G en Antioquia. Es una duda que les resolveremos en instantes porque analizamos el tema a fondo. El director de la policía aseguró que los jefes de las disidencias de las FARC, tanto Iván Márquez como Iván Mordisco, están en Colombia y están delinquiendo. Soy Juan Camilo Maldonado y los acompaño con las noticias, pero antes hablamos de la Operación Éxodo en el país. Millones de colombianos se movilizan a esta hora por las carreteras de Colombia. El reporte lo tiene Felipe García.
Como un primero de enero, así están las principales entradas y salidas de Bogotá en este miércoles, inicio de los puentes festivos de Semana Santa. Hicimos un recorrido por toda la ciudad de sur a norte y de oriente a occidente y la velocidad promedio en toda la capital del país, en las 14 vías principales, es de poco más de 30 kilómetros por hora. Algunos percances durante la mañana, un par de accidentes, pero que no generan mayor complicación en la movilidad. ¿Cuál es el dispositivo de las autoridades para estos puentes festivos? El coronel Wilson Barrios es jefe de la seccional de tránsito y transporte de la Policía de Bogotá.
1.100 hombres que van a estar en los diferentes corredores viales con el fin de garantizar que la movilidad de todos los ciudadanos que están tanto en la ciudad capital como los que van a estar ingresando y saliendo de ella, pues cuenten con las medidas de seguridad y puedan hacerlo tranquilamente.
Si usted tiene planeado un viaje, este es el momento para hacerlo. Las vías que registran mayor velocidad son la autopista norte, la vía al llano sorprendentemente, la carrera séptima y la calle 80. En contraste, las vías en las que hay menor velocidad, es decir, en las que hay un poco de trancón, son la autopista sur y la calle 13, y pilas porque acuérdese que este domingo 31 de marzo hay pico y placa regional. La Secretaría de Movilidad, Claudia Díaz.
El horario es de 12 del día a 8 de la noche.
En la terminal de transportes el panorama es el mismo, muy poca afluencia de personas e incluso algunos dicen que está una maravilla llegar a comprar los tiquetes a las taquillas.
Está bastante desocupadito hoy.
No, esto estuvo muy chévere.
Nos vinimos en sí, fue menos de media hora.
La multa, si usted se las da de vivo, se le olvida este pico y placa regional, es de 571 mil pesos y también pueden quitarle el carro y llevárselo a los patios.
Una de la tarde, 3 minutos, mucha atención en estos momentos. Hay enfrentamientos en zona rural de Suárez, Cauca, entre el ejército y las disidencias de las FARC. Hugo Mario Palomar.
Juan Camilo, en la vereda Betulia, zona montañosa del municipio de Suárez, Cauca, la tierra de la vicepresidenta Francia Márquez, se están registrando estos enfrentamientos entre las tropas de la tercera división del ejército y la disidencia de Agoberto Ramos, que lidera alias Iván Mordisco. La población afro y campesina permanece confinada en sus casas y en los establecimientos de comercio en medio de esta confrontación que comenzó hace aproximadamente 3 horas y media. Daniel Molano es el defensor del pueblo del departamento del Cauca.
Como quiera que hay levantamiento, el cese al fuego, entonces la orden es atacar a esta serie de grupos. Entonces, en estos momentos hay fuertes combates, esperemos que la población civil no vaya a sufrir por estar en medio de los mismos.
También en zona rural de Jamundí, al sur del Valle del Cauca, el ejército adelanta una ofensiva contra las disidencias de las FARC. En las últimas horas se han registrado combates en el corregimiento de San Antonio. Juan Camilo.
Estaremos atentos, Hugo Mario. Sigue la polémica, se agudiza en torno a la popular vaca que está haciendo el departamento de Antioquia para la construcción de vías 4G. Se acaba de pronunciar el presidente Petro. Caterina Ávila.
Juan Camilo, el presidente al parecer entendió que la colecta de dinero había sido suspendida y por eso a través de su cuenta de X felicitó al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y calificó de prudente esta decisión. También expresó su disposición para conversar con el gobernador sobre la realidad financiera de las vías 4G y las posibles soluciones. Sin embargo, la vaca está más firme que nunca, respondió el gobernador Andrés Julián Rendón, quien expresó pues su disposición para sentarse a hablar con el presidente, pero sin parar la colecta de dinero. Recordemos que la vaca solo tuvo una pequeña modificación, y es que lo que se suspendió fueron las donaciones en efectivo para garantizar la trazabilidad de los dineros que ingresan.
No se vaya, Caterín, porque más adelante analizaremos este tema. Entre tanto, vamos al departamento de Santander porque hay alerta por la propagación de la epidemia de dengue que ya cobró en las últimas horas la vida de un menor de edad. Verónica Rincón.
En el barrio Estoraques de Bucaramanga se registró la muerte de una joven de 17 años quien se habría contagiado por dengue tras una picadura del mosquito transmisor Aedes aegypti. Las autoridades de salud indicaron que en 5 semanas se conocerá el resultado que determinará si se debió o no a esta enfermedad. En lo que va corrido del año van 4.500 casos y 10 fallecidos en Santander. Un equipo de la Secretaría de Salud de Bucaramanga realiza visitas casa a casa entregando información. La secretaria Claudia Amaya.
Nos abran las puertas y podamos darles toda la información, la educación y lo más importante para nosotros, poder eliminar estos criaderos de Aedes aegypti. Si no hay criaderos, no hay dengue.
En Bucaramanga se mantiene la alerta amarilla hospitalaria para atender los casos de dengue grave que se registren en la ciudad.
Hay protestas indígenas contra el gobierno del presidente Gustavo Petro en estos momentos en La Guajira. Joner Alvarado.
Las protestas que adelantan las comunidades indígenas Wiwas se ha vivido principalmente sobre la troncal del Caribe y otras importantes vías de aquí de Riohacha, pero también han bloqueado, esto con la finalidad de llamar la atención del gobierno nacional, la vía entre los municipios de Hato Nuevo y Barrancas. Manifiestan que hace más de un mes fueron desplazados debido a los conflictos que se viven entre grupos ilegales en la parte alta de la Sierra Nevada de Santa Marta y por eso requieren la atención máxima del gobierno nacional. Manifiestan que quieren volver con todas las garantías de seguridad hasta sus territorios, agua potable y atención para los niños. Así lo manifestó Luis Mejía, autoridad tradicional de la comunidad Wiwa.
Y queremos como que el retorno de nuevamente porque nos sentimos mal. Los niños, la comunidad, los mayores, pues enfermos.
Esta protesta de la comunidad indígena también se une al llamado que en su momento hizo la alcaldía distrital de Riohacha, el gobierno nacional, para que no los dejaran solos en cuanto a la atención de esta emergencia por desplazamientos debido a esos conflictos armados entre grupos ilegales en la Sierra Nevada.
En información internacional, más de 240 parlamentarios de 12 países latinoamericanos respaldan la investigación de la Corte Penal Internacional para establecer y esclarecer los crímenes de lesa humanidad que se cometieron en Venezuela. La información está en Caracas con Santiago Martínez.
Hola, es así, buenas tardes. Son exactamente 243 parlamentarios de una docena de países latinoamericanos que respaldan esta investigación que adelanta la Corte Penal Internacional sobre Venezuela por presuntamente cometer crímenes de lesa humanidad desde el año 2014. Estos 243 legisladores son de Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Colombia, Honduras, Guatemala, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay, quienes emitieron un texto conjunto en respaldo a esta investigación que adelanta la Fiscalía de la Corte Penal. Según el texto difundido a los medios, entre los hechos presuntamente cometidos bajo la presidencia de Nicolás Maduro se incluyen graves violaciones a los derechos humanos como detenciones arbitrarias, persecución política, violencia sexual y torturas.
Una de la tarde, 8 minutos, lo más importante en el mundo a esta hora, César Moreno.
Hola, Juan Camilo, día 173 de guerra en Gaza. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu sigue de frente contra Estados Unidos y dijo que cancelar la visita de sus principales asesores a Washington tiene como objetivo mostrarle al grupo terrorista Hamas que Israel no va a ceder a la creciente presión internacional para detener la guerra en Oriente Medio. Además, hoy en la frontera entre Israel y Líbano se intercambiaron fuegos, se intercambiaron cohetes y murieron 8 personas. Y en plena Semana Santa, el Papa Francisco escribió una carta a los cristianos, precisamente de Tierra Santa, para expresarle su cercanía en estos momentos que están sufriendo dolorosamente el drama absurdo de la guerra. En España, la fiscalía de ese país solicitó una pena de 2 años y medio y también una indemnización de 100.000 euros para el expresidente de la Federación Española de Fútbol, el señor Luis Rubiales, por ese beso forzado que le dio a la jugadora cuando finalizó el Mundial en Australia a Jenny Hermoso. Rubiales es acusado de un delito de agresión sexual. Y un último dato, Juan Camilo, oyentes de Blue: a 140 aumentó el número de muertos del atentado terrorista del pasado viernes en la sala de conciertos, el Krokus City Hall en Moscú.
Y mucha gente ya, por supuesto, en modo Semana Santa, pero Semana Santa de vacaciones. Vanessa Saldarriaga en Barranquilla, porque escuchamos El secuestro del mono Zabaleta, la canción sensación en estos momentos en la costa.
En la costa y además en las redes sociales, Juan Manuel. Juan Camilo, buenas tardes para usted. Le cuento que está pegada en 11 países por cuenta de TikTok. No sé si usted recuerda que hace unos meses el padre de Lucho Díaz salió en redes sociales haciendo el baile, porque además tiene una coreografía, si usted escucha, que es muy pegajosa, que te amarraron, que te vendaron, que no sabías dónde te llevaron, y esto lo ha vuelto locura. Y solamente en TikTok lo han utilizado 1 millón de veces. Esto en países como Venezuela, Costa Rica, México, Honduras, por supuesto Colombia, también está en la lista Argentina, en fin, todos los
Vanessa,
de habla
¿y cómo es la coreografía? Yo he visto a Mane Díaz haciéndola, mamando gallo, tomándose muy, muy fresco, muy costeño el tema de su secuestro en su momento, y es un hombre que se baila hasta una cuña radial, porque también lo vimos en Londres bailando en el estadio. Pero bueno, usted que está de blanco y a la gente que nos está viendo a través de YouTube, ¿cómo es la coreografía?
Ay, vea, dice la canción, escapémonos, y si te preguntan, dices que te secuestraron, ay, que te amarraron, que te vendaron, que no sabías dónde te llevaron, es sencillita. Y entonces sale Mane Díaz en redes sociales haciendo ese baile después de lo que le pasó, y pues para todo el mundo se convirtió en un acto muy curioso, y es que es propio a los costeños tomar un poco a risa, holgorio, las tragedias que muchas veces no suceden.
Música de temporada turística, Vanessa, y también cuénteme cómo está Barranquilla a esta hora. En Bogotá tenemos 22 grados centígrados, parece Barranquilla un poquito. ¿Cómo estamos en materia turística?
Aquí estamos con 31 grados y estamos esperando la movilización de más de 100.000 turistas, aunque tuvimos en horas de la mañana bloqueos en Tasajera, en la vía entre Barranquilla y Santa Marta, por protestas que se estaban dando por parte de la comunidad. Pues en estos momentos se reporta que el tráfico está fluyendo, y lo mejor de todo es que está ofreciendo este departamento diferentes destinos, no solamente para reflexionar como en Sabana Larga, que tiene una Semana Santa que es patrimonio de la nación, sino también para sitios ecoturísticos, por ejemplo el Chorro de San Luis, que es un salto natural de agua. También tenemos en el sur del Atlántico las zonas como el Parque Biotemático de Megua, que es un bosque seco tropical para que usted vaya y camine y haga senderismo y disfrute el calorcito, porque el calor tiene lo bueno, y además se broncea, y están las playas que no podemos olvidarlas.
Destino turístico Barranquilla, pero también otras zonas del país. Por eso vamos al aeropuerto El Dorado. ¿Cómo avanza el flujo de viajeros en la principal terminal aérea de Colombia? Nicolás Rodríguez.
Hola, Juan Camilo, muy buenos días, muy buenas tardes ya para ustedes, para todos los oyentes de Blue Radio que se conectan también por el canal de YouTube. Pues mire, estoy viendo en este momento las salidas más repetidas son Cali, Cartagena, Bucaramanga, Medellín, Pasto, Pereira, Santa Marta, Valledupar, ya destinos internacionales como lo es Santo Domingo, Sao Paulo, Toronto, pero aquí hay una buena sensación. Nos informaban también desde el cuerpo de policía que hay aquí dentro del aeropuerto que no hay un reporte de algunos daños, ni tampoco de extravíos, ni tampoco de problemas de pasajeros que pues hayan tenido algún inconveniente en la terminal aérea. Vamos a seguir avanzando y les muestro a todos los oyentes que se conectan por YouTube en este momento cómo está la terminal aérea de acá de Bogotá, el aeropuerto El Dorado. Muy, muy concurrido también lo que son las salidas internacionales. Vamos a tratar de hablar con algunos pasajeros que se encuentran por acá. Mi hermano, muy buenos días. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Estamos al aire para Blue Radio. Cuéntame, ¿para dónde te diriges?
México.
Para México, ¿vas de Semana Santa? ¿Vas a descansar, a verte con familia?
No, sí.
¿Qué tienes planeado hacer en México?
Disfrutar Cancún.
Bueno, ahí tenemos una de las invitaciones, gracias mi hermano, que se va para un destino internacional, Juan Camilo. Y hablando también de destinos nacionales, la Secretaría de Tránsito y Transporte informa a esta hora que aproximadamente a Bogotá, de Bogotá han salido 117.000 vehículos, pero asimismo han ingresado 110.000. Vamos a seguir también en el recorrido que tenemos acá en el aeropuerto El Dorado con las imágenes, Juan Camilo, a esta hora sin novedad, pero mucho flujo de personas en la estación internacional del aeropuerto El Dorado.
Y le cuento que mientras tanto 147.000 turistas han arribado en las últimas horas a Cartagena, ese hermoso destino de playas. ¿Cuáles son las medidas de seguridad que se tomarán en esta ciudad? Gabriela Almeida.
Con la llegada de aproximadamente 147 mil turistas a Cartagena durante la Semana Mayor, la Policía Metropolitana ha dispuesto de medidas de seguridad para salvaguardar la vida de los ciudadanos que durante estos días se encuentran en la ciudad. Bajo la estrategia de seguridad y convivencia Semana Santa en Familia y más de 1.800 uniformados entre hombres y mujeres de la policía, los residentes y turistas estarán acompañados en terminales, hoteles, iglesias, playas, sitios turísticos, centros comerciales y barrios de la ciudad.
Y vamos a garantizar toda la seguridad de nuestros turistas en las islas del Rosario, el Castillo de San Felipe, el Monumento de Zapatos Viejos, el sector amurallado y, lógicamente, estamos dispuestos con todo nuestro modelo de vigilancia comunitaria por cuadrantes. En cada una de las regiones o en los lugares de Cartagena, brindando la seguridad a los turistas, a nuestra comunidad, a toda la comunidad general que va a estar estos días por Cartagena.
Además, serán realizados controles viales, puestos de información en terminal aérea, puertos y plazas emblemáticas de la ciudad, y las playas serán custodiadas con la presencia permanente de uniformados.
Y otro de los principales destinos turísticos en esta Semana Mayor también es el eje cafetero. Hay planes especiales para evitar trancones en la línea. Nelson Murillo.
El comandante de la policía en el Quindío, coronel Pedro Saavedra, confirmó a Blue Radio en qué consiste el plan Tortuga, con el que se busca evitar accidentes en carreteras empinadas, especialmente en la línea entre Cajamarca, Tolima y Calarcá, Quindío.
Estamos haciendo estas campañas aquí en el departamento Quindío, en este sector de la línea, manifestándole a los conductores el descenso de manera despacio, ahí donde tiene que haber control, que se haga despacio, para que no haya utilización tanto del freno. Y tenemos unos sectores donde paramos, hacemos esa pausa activas para que también de pronto la persona o el vehículo, en este caso los frenos, se refrigeren, para que no se recalienten. Y cuando hay vehículos de carga, también lo hacemos con estos vehículos.
El alto oficial señaló que en esta temporada de Semana Santa se espera la movilización de al menos 100 mil vehículos por las vías quindianas.
Gracias, Nelson. Y más de 500 mil vehículos se han estado movilizando en los últimos días en el departamento de Antioquia. Para los que se quedan en Medellín, les tenemos los 10 planes turísticos que no se pueden perder. Héctor David Santa María.
Pues Vanessa, el clima, la oferta hotelera y la calidez de la gente convierte a Medellín en un destino atractivo para pasar estos días, donde se esperan más de 340 mil turistas y donde se ha identificado que el 88% de los visitantes viajan a la ciudad por vacaciones, recreación y ocio, donde además, según ha dicho las autoridades de tránsito, 750 mil vehículos se movilizarán durante estos próximos 4 días. Juliana Cardona, la subsecretaria de Turismo de la capital antioqueña.
Pueden las personas venir a vacacionar para turismo de ocio, de entretenimiento, cultural, religioso y de naturaleza. Las personas puedan entonces disfrutar de nuestra ciudad, de un clima primaveral y sobre todo de esta vista tan hermosa de montañas 360 grados que tenemos.
Los 10 sitios para visitar en Medellín, tome lista Juan Camilo y Vanessa, son la Catedral Metropolitana, ubicada en el centro de la ciudad. Es una de las iglesias más tradicionales del país, construida en ladrillo cocido, y es el principal templo de la Arquidiócesis de Medellín. Pero además, el Museo Cementerio San Pedro, que está en el norte, el Santuario y Museo Etnográfico de la Madre Laura, en la Comuna 13, la Basílica Menor Nuestra Señora de la Candelaria, la Plaza Botero, el Museo de Antioquia, el Parque Arbí, las Fincas Silleteras, el Parque Explora, el Jardín Botánico y además el Museo Pedro Nel Gómez.
Vanessa, y es que eso es muy importante lo que nos dice Héctor David, el tema del turismo religioso y esa invitación que nos hace a la Catedral Metropolitana, porque, por ejemplo, mucha gente también sale a visitar sitios turísticos, Vanessa, pero también una serie de ceremonias que se presentan, por ejemplo, allí en el Atlántico, los flagelantes de Santo Tomás, que es muy impresionante, pero también hay gente que va a verlos.
No, y son miles de personas las que acuden cada año a esta práctica, que además no es muy aceptada por la Iglesia Católica, pero son decenas de hombres que espían sus pecados a través de la autolesión. Ellos se colocan un elemento sobre su rostro para que no los puedan identificar, van en pantalones sin camisa y con unos objetos contundentes que pueden ser piedras filosas, van causando heridas en sus espaldas, o incluso algunos lo que hacen es que con unas cuchillas se causan lesiones en la espalda o en la piel en forma de cruz y le colocan sal y limón para que arda más. Esto es un ejemplo de las tantas cosas que podemos ver en el Atlántico. También están, por supuesto, las procesiones, los encuentros reflexivos. Y le cuento un dato que este poco lo conocen, el vaso amargo. Esto se hace en Sabana Larga. Son mujeres que salen toda la procesión del Viernes Santo caminando de espaldas, casi 5 horas, con un vaso en su mano izquierda. Extienden la mano toda la procesión y este vaso lleno de agua, que se llama el vaso de la amargura, es también una manda, o por lo menos una promesa que le hacen a Dios por algún favor o algún milagro recibido. Usted sabe, 5 horas con la mano extendida, imagínese usted el cansancio que esto puede generar, y son cientos de mujeres las que salen cada año en Sabana Larga a hacer este tipo de procesiones.
Cada quien vive su Semana Santa, su Semana Mayor, de acuerdo a su reflexión. También practican la abstinencia y obviamente lo que dicta la religión católica. Uno de los principales destinos turísticos también es el departamento de Popayán para este turismo católico. Jonas Tudillo.
Con olor a incienso, una muestra gastronómica y las armoniosas notas de la banda sinfónica de la Policía Nacional fueron recibidos en el aeropuerto de Popayán, uno a uno de los turistas que llegan aquí a la capital caucana para disfrutar de la Semana Santa. Habla Juan Carlos Muñoz, alcalde de la ciudad de Popayán.
Estando ya Miércoles Santo, hemos tomado la iniciativa de venir a darle la bienvenida a los visitantes que llegan aquí al aeropuerto Guillermo León Valencia. Es decirles que la ciudad los está esperando, que le damos la bienvenida.
Eduardo Arias, uno de los visitantes, quedó sorprendido con este recibimiento.
Realmente sí, la primera vez que me pasa esto. De pronto en Hawái creo que pasa lo mismo, pero que yo sepa, Hawái y Popayán.
Asimismo, el Museo Arquidiocesano de la ciudad de Popayán abrió sus puertas a los turistas y, por supuesto, también uno de los atractivos es la bóveda donde permanecen las 14 custodias hechas en oro y en piedras preciosas. Habla Jennifer Cataño, directora del museo.
Esta Semana Santa precisamente es la apertura de nuestra bóveda de seguridad, ya que como se abre una sola vez al año, pues la gente aprovecha esta época para visitarla. Es una exhibición bellísima donde están no solamente, digamos, condensadas estos tesoros de la fe, la orfebrería y el culto eucarístico.
Por su parte, en el templo de la ermita, desde ya se realizan los preparativos de los pasos y los diferentes actos religiosos que recorrerán las diferentes calles del centro de la ciudad de Popayán en horas de la noche.
Hablamos de turismo, de diversión, pero también de reflexión y de visita de monumentos católicos en esta Semana Mayor. Pero Vanessa, hablemos también de comida. En Semana Santa, según lo dicta la religión católica, se hace un ayuno y también se evitan las carnes rojas. No sé en la costa qué plato típico o en Barranquilla qué comen por estos días. En mi caso es atún porque yo vivo solo en Bogotá.
La fácil. No, vea, arroz con coco, plátano. Ya sea en patacón, ajá, o en moneditas. Sí. Y la mojarra roja es uno de los favoritos. También la sardina, pero el pargo rojo, por ejemplo, aunque es un poquito costoso, pero a muchos les encanta para estos días. También está el bocachico. Esa, por favor, no me la vaya a sacar de la lista.
¿El bocachico?
¿O nunca he probado el bocachico? Claro, me parece, o el bocachico feísimo. En cabrito.
De pescado. Delicioso. Le como la mojarra, pero frita. El bocachico,
bueno,
si no.
Sí. El bocachico en cabrito, que es el relleno de verduras, de tomate, cebolla, pimentón, de zanahoria cocida. Delicioso. ¿Cómo se está perdiendo usted de eso?
Un lebranche, me dicen por acá, Vanessa. Ese tampoco lo conozco.
Lebranche. Delicioso el lebranche. Y además de buen tamaño. Por lo menos de 2/4. Eso no es un pescadito chiquito.
Pero
esa, ¿no?
¿Eso para cuánto alcanza? ¿Para una familia de 5?
No, para ¿no? usted solito.
¿Cómo?
Un lebranche de 400 gramos para usted solito. Tiene que consentirse.
Oiga, Vanessa, ¿y usted qué tiene en cuenta a la hora de comprar pescado? Dicen que tocarle el ojo al pescado, ¿eso sirve?
Sí, claro. Lo primero es el olor, que huela a pescado. Ajá. El pescado tiene su olor característico, pues que lo tenga. El ojito debe estar brilloso, transparente, y solamente la pupila debe ser negra. Porque a veces le venden a usted esos pescados que tienen casi todo el ojo negro. No, eso no es fresco y le puede hacer daño. Le puede generar un problema. También las agallas. Usted sabe que uno le abre la cabecita del pescado, las agallas, que es esa figura que tiene aquí, pues que sea roja, por favor, y que se vea húmeda. Si no está en esa condición, descarte ese pescado porque posiblemente lleva meses allí y lo puede terminar intoxicando. Y la carne debe ser firme. Por favor, no es que se le vaya a deshacer, no se le vaya a desprender cuando esté crudo. No, que sea firmecita la carne, y ahí es cuando usted dice, tengo un buen pescado en mis manos.
Le tengo a Felipe García porque él también nos tiene recomendaciones a la hora de comprar pescado en esta Semana Santa.
Tres tips fáciles y rápidos para que le ponga el ojo al pescado en esta Semana Santa y no se deje meter el producto en mal estado. El primero, las escamas deben estar brillantes y unidas entre sí. En ningún caso deben estar opacas. Dos, los ojos deben estar transparentes, brillantes y su pupila debe estar oscura. Pilas si están opacos, nublados o hundidos o con la pupila gris. Y el último, las branquias. Pilas con esto porque deben estar rosadas o rojas intensas, húmedas y brillantes y de ningún modo deben estar de color café o con sustancias viscosas. Cosas, pero ¿qué tanto pescado y de cuál come la gente en esta Semana Santa?
El camarón, salmón y la mojarra.
Salmón, a veces róbalo, pero también se consume mucho camarón y mariscos en general.
Las autoridades en Bogotá han realizado más de 50 operativos de inspección y vigilancia en los que se han revisado más de 2 toneladas de pescado en distintas plazas de mercado en la ciudad, donde usted se va a encontrar precios como los siguientes.
La mojarra mediana a 10 mil pesos la libra. El bagre rallado o bagre pintado a 16 mil pesos la libra y el pescado seco está entre 20 mil y 23 mil pesos la libra.
Y por último, no se vaya a poner de creativo a comer langostilla de río o el cangrejo sabanero que está en los ríos o humedales de la ciudad, ya que estos animales no son para el consumo humano y son transmisores de parásitos peligrosos, por lo que ponen en alto riesgo su salud.
Fútbol, ciclismo y más de deportes en Meridiano Blue.
Bueno, y hablamos de fútbol porque si bien es cierto que ayer terminó la fecha FIFA en la que Colombia terminó sacando 6 puntos, 2 victorias, extendió la racha de partidos invictos, sigue marcando algunos datos estadísticos interesantes que le dan hoy la vuelta al mundo y que por eso la mayoría de las personas que están fuera de Colombia están hablando de la selección nacional como una de las grandes favoritas hoy por hoy para competir a alto nivel en la próxima Copa América y evidentemente luego en las eliminatorias y, ¿por qué no?, en la Copa del Mundo. Ha deslumbrado la selección de Néstor Lorenzo, más allá de las críticas, de lo que pueda suceder internamente, de la forma en cómo el equipo pueda jugar o no. Lo cierto es que enfrentó a la selección española, le ganó con categoría y luego enfrentó a Rumania, también le ganó con autoridad y termina coleccionando 2 triunfos en medio de esta fecha FIFA. Más allá de todo eso, de lo sucedido ayer, de la victoria de la selección Colombia, de lo que pasó en el duelo entre Brasil y España, de los 3 cupos ya listos para la próxima Euro, la clasificación de Georgia, de Polonia a la próxima Eurocopa y también de Ucrania en ese momento histórico el día de ayer con la selección ucraniana. Hoy se va a reanudar el fútbol, al menos en Colombia. Se darán 3 partidos el día de hoy. Atentos a lo que va a suceder hoy en el país, en el fútbol local. 4 de la tarde va a jugar el Bucaramanga, el equipo de Rafael Dudamel. El venezolano estará recibiendo la visita de Águilas Doradas. Anda muy bien Bucaramanga. Eso será a partir de las 4 de la tarde. A las 6:10 va a jugar Nacional frente a Jaguares, tratando de seguir encaminándose a la mejora de la actualidad del equipo verdolaga, del equipo blanco y verde. Nacional de Medellín entonces frente a Jaguares, y a las 8:20 de la noche Clásico Capitalino en el Estadio El Campín de la ciudad de Bogotá van a jugar Millonarios frente a Santa Fe. Por un lado, el equipo azul, que no viene bien, que le está costando muchísimo en esta temporada, y por el otro lado, Santa Fe, que hoy está entre los 8 y que sigue teniendo una temporada muy buena, pensando en la posibilidad incluso de pelear el título del fútbol colombiano. Así que 3 partidos entonces, Bucaramanga, Águilas Doradas a las 4 de la tarde, a las 6:10 Nacional Jaguares, a las 8:20 Millonarios Santa Fe, así que estamos atentos. También el día de hoy se van a jugar un par de duelos que tienen que ver con el fútbol argentino, uno de ellos en el torneo local, Lanús frente a Unión de Santa Fe, el otro dentro de la Copa Argentina. Lo cierto es que empieza a reanudarse poco a poco el fútbol luego de ese parón por la fecha FIFA, incluso por la victoria tarde noche ya de Argentina sobre Costa Rica en Los Ángeles, así que estaremos atentos, pero lo más importante el día de hoy es que habrá clásico en la capital. Van a jugar a partir de las 8:20 de la noche Millonarios y Santa Fe.
El precio del dólar, las bolsas, los mercados, en Meridiano Blue.
Momento de hablar de economía y esta vez enfocada en la cifra de desempleo, porque desde hace meses varios sectores venían diciendo que ya el desempleo pues venía bajando. Sin embargo, Vanessa, Marcela Peña, ¿qué está pasando? Aumentó el desempleo
en Colombia, y es que esto se venía a venir desde hace varios meses. Distintos analistas, distintos gremios venían advirtiendo de esta posibilidad, porque esto es una consecuencia de una economía que se está desacelerando y que el año pasado creció realmente muy poco. Según las estadísticas del DANE, desde marzo del 2021, hace más de 2 años, la economía no tenía un incremento del desempleo en las cifras que nos dan mes a mes. Según el director de FEDESarrollo, Luis Fernando Mejía, se está consolidando una tendencia negativa que ya venía dando sus primeras pistas desde agosto del año pasado y que nos muestra que las buenas cifras que tuvimos en enero fueron un respirito, una flor de un día, pero que la cosa realmente está complicada. Dentro de las cifras que entregó el DANE esta mañana, se destaca la destrucción de empleos de personas que son patronas o empleadas, es decir, que tienen sus propios negocios. Eso particularmente fue preocupante en la ciudad de Bogotá, mientras que en Cali y Barranquilla la preocupación se da por la destrucción de puestos de trabajo de personas que han sido empleadas por cuenta propia. El problema no es que se destruyan estos empleos que normalmente asociamos al rebusque, sino que esas personas que cerraron su negocio, que cerraron su emprendimiento, pues no están encontrando todas las oportunidades que buscan en el mercado laboral.
Gracias, Marcela. Y le cuento que, por otra parte, más de 1.000 millones de toneladas de alimentos se desperdiciaron durante el 2022 en el mundo. El 60% de estos provenía de hogares. Por lo menos así lo calcula el programa de la ONU para el Medio Ambiente. En Colombia se están perdiendo cerca de 10 millones de toneladas al año. Jessica Gutiérrez con los detalles.
En todo el mundo, cada persona puede desperdiciar hasta 79 kilogramos de comida al año. Esto equivale al 60% de los desechos de alimentos provenientes de los hogares y el 28% de los alimentos que se desperdician en servicios de alimentación. En Colombia se pierden millones de toneladas de comida anualmente, lo que genera grandes afectaciones al medio ambiente debido a la producción de gases de efecto invernadero. Por otro lado, según el DANE, aproximadamente 377 niños mueren por desnutrición en Colombia. Hablamos al director del Banco de Alimentos, José Freddy Barreto, quien afirmó que con los desechos alimenticios del país se puede acabar con el hambre en Colombia.
Con la comida que botamos en Colombia cada año, podríamos llenar 485 mil tractomulas de las más grandes con esa comida. Si pusiéramos en fila esas tractomulas, podríamos ocupar toda la carretera desde Bogotá hasta Santiago de Chile. Segundo ejemplo, con la comida que botamos en Colombia cada año, podríamos darle de comer a toda la población de Panamá, más toda la población de Uruguay, más toda la población de Luxemburgo, las 3 comidas al día durante un año.
Además, le preguntamos a algunos comerciantes qué hacían con los residuos alimenticios y algunos indicaron que no saben qué hacer con ellos.
No, los desperdicios que dejan los clientes se van para la basura. De vez en cuando se le dan a los perritos, pero el resto no.
Pues los desechos que dejan los clientes se le deja a una señora que los encarga para unos perritos y una gallina.
La ciudadanía puede ayudar identificando el banco de alimento más cercano y llevar alimentos que no se van a consumir en las próximas fechas.
Shakira, es el corrillo, la voz que se escuchó y paralizó Times Square en Nueva York en las últimas horas. La cantante colombiana presentó su nuevo disco, Las Mujeres Ya No Lloran, y lo hizo en Plaza Llena y con concierto gratuito. Vanessa, no le voy a preguntar si la vio, porque por supuesto, como buena barranquillera, también se escuchó el grito, en Barranquilla se baila así, me imagino la emoción.
No me pregunte cuántas veces he visto esa presentación de 15 minutos y 30 segundos, porque no se lo imaginará usted, pero estoy orgullosa como barranquillera, primera vez que por lo menos una de nosotras paraliza así el Times Square, más de 40 mil personas que llegaron a verla y a escuchar no solo las canciones de hoy, sino también algunas que ya han hecho parte de su carrera musical.
¿Y qué le pareció, Vanessa?
Me pareció hermosa, maravillosa. Guapísima, el baile, la coreografía, me pareció impactante. Además, muy buenas las canciones que escogió, y ese Cómo, Dónde y Cuándo, no lo había escuchado, el nuevo álbum, me pareció maravilloso y le gustó mucho a la gente. Esa canción en Roxito, muy buena selección la que hizo, y me fascinó el cierre que hizo con DJ Tiesto, esa mezcla que hicieron de esta canción, de la canción de música 63, de 53, la sesión número 53 con Bizarrap.
La de Piqué, me fascinó. Vanessa, ¿para qué se complica?
La de Piqué, sí, ¿para qué? Vamos, es que como no tiene nombre a la larga, le toca
la
a uno
tiradera de Piqué,
con esto.
La canción de la venganza.
La tiradera, esa, la canción de la venganza. Pero le tengo una... Usted sabe que las redes sociales es el mundo de las conspiraciones, o por lo menos de las hipótesis, de las historias de lo que puede venir. Y es que Spotify ayer hizo una publicación en horas de la tarde en la que estaba compartiendo lo que se venía con Shakira. Decían que muy pronto buenas cosas estarán pasando en ciudades cerca a ti. Se vienen cosas buenas con Shakira, y caían diamantes en Nueva York. Ayer la presentación de ella, usted vio que estaba llena de diamantes, la pantalla gigante. Caían luego rubíes en Ciudad de México, luego caían zafiros en Río de Janeiro, y no me va a creer esto, caían esmeraldas en la ciudad de Bogotá. Todo apunta, en medio de las hipótesis que tenemos los seguidores de Shakira, que posiblemente estará dando conciertos gratuitos, así, de 15 minutos, en estas cuatro ciudades que le estuve mencionando como parte de este lanzamiento de Las Mujeres Ya No Lloran.
Ojalá los shakirólogos tengan razón, shakirólogos como usted, Vanessa. Es que mire, las pantallas de luces proyectaban su imagen en un balcón que parecía un cristal, y allí... Nuestra Shakira, me subo en ese bus de la Victoria y soy barranquillero. Shakira gigantesca, vestida con un corsé negro y un bikini que simulaban diamantes que parecían caer y amontonarse a sus pies, como una diosa. Vanessa, ¿exagero o sí?
No, no exagera, ella es una diosa de la música, la vi feliz, sonriente, y por cierto, después se fue de escena con el actor que protagonizó el video de Puntería, así que quién sabe si por ahí está tocando la puerta un romance. Yo veo a Shakira feliz después de tanto dolor, porque si algo sabe esta artista es mostrar lo que siente en su mirada, y lo que ayer vimos fue un derroche de seguridad, de éxito, de que esta mujer sabe que está recibiendo mucho de lo que le ha dado al mundo y de lo que le ha dado a su familia.
Shakira llena de éxito, de diamantes, y ojalá llena de amor. Vanessa, usted está hilando muy delgado.
Shakiróloga, usted ya me graduó, así que yo estoy haciendo uso de mi título profesional.
En Meridiano Blue, lo que usted debe saber a esta hora.
1:45, se sigue engordando la vaca por las vías 4G en Antioquia. La fecha ya son más de 2.600 millones que se han depositado en esta polémica recolección. A la discusión se han unido gremios y académicos. El análisis nos lo trae a esta hora Alfonso Cárcamo.
La terminación de las vías 4G en Antioquia no da espera. Ese es el pensamiento que tiene la gobernación. Y por eso, a pesar de la insistencia del presidente Gustavo Petro de frenar la estrategia Una Vaca por las Vías, la idea continúa. El gobierno departamental ha encontrado voces de apoyo en gremios como el transporte. Así lo ha dejado saber el CEO de la Asociación de Transportadores de Carga ATC, Anderson Quiseno.
Creemos que es una iniciativa lo suficientemente aceptada para priorizar lo que tiene que ver con las autonomías fiscales del departamento.
En la calle las personas también creen que el gobierno de Andrés Julián Rendón debe gestionar por medio de donaciones los recursos.
La pujanza paisa, sí, se identifica con eso. Para mí, yo estaría de acuerdo, sí.
Somos una ciudad, un departamento pujante, y estamos demostrando que el gobierno tiene algo en contra con esta tierra.
Sin embargo, algunos académicos como Néstor Restrepo, quien es docente de la Universidad EAFID, consideran que esta estrategia se está prestando para una propaganda presidencial desde ya.
La narrativa de Federico Gutiérrez y André Julián Rendón es una narrativa de lo que llamaríamos en comunicación política campaña permanente.
La Cámara de Comercio de Medellín recordó que por vía donaciones se entregó el Hospital Pablo Tobón Uribe en la capital antioqueña, advirtiendo que es una vía legal para terminar las 4G.
Y la iniciativa del gobernador de Antioquia y del expresidente Álvaro Uribe Vélez de hacer estas vacas para terminar horas de infraestructura también llevó a que desde la región Caribe se propusiera algo similar, pero por el tema de las altas tarifas de energía. Esto está reabriendo el debate sobre las autonomías de las regiones e incluso la propuesta de una Colombia federal. Andrés Carmona.
Así es, Vanessa. Pues mire, quien lanzó esta propuesta fue el senador por el Partido Liberal, Mauricio Gómez Amín, quien en plenaria del Senado reclamó al gobierno nacional la no gestión frente a esta grave situación que están viviendo los habitantes de la costa caribe con las altas tarifas de energía, y que su solución era, así como en Antioquia, una vaca. Escuchemos.
Yo le pido a Colombia que hagamos una vaca para la región Caribe, senador Amin, únase a la vaca para la región Caribe, que solucione el tema de tarifas de una vez por todas. Senador Name, senador Meisel, los convoco a todos, senador Espinosa, para aliviarle el bolsillo a la gente en la región Caribe de una vez por todas.
Por supuesto, este debate sobre el poder de las regiones para ejecutar por encima o por fuera de las actuaciones del gobierno central es cada vez más latente. Para el exministro del Interior y jefe del partido En Marcha, Juan Fernando Cristo, quien ha sido uno de los mayores defensores de la idea de que Colombia debe convertirse en un estado federal, Colombia tiene que avanzar en la descentralización. Escuchemos.
Este no es un tema nuevo en Colombia. El centralismo asfixiante está haciendo que cada año crezca ese descontento en muchos departamentos y municipios de Colombia, porque hay una desproporción gigantesca entre el Estado central y los departamentos y municipios. Hoy en día, de los ingresos corrientes de la nación, el 82% se está quedando en el gobierno central y solo el 18% las migajas.
Las migajas quedan en las regiones. Es por eso que incluso desde el Congreso se está tramitando un acto legislativo que busca reestructurar el sistema general de participaciones, que, si no estoy mal, Marcela, es el dinero que le entregan a las regiones para que los departamentos tengan más posibilidades de ejecutar.
Pues para salud, para educación y algo para agua potable. Muchos de esos recursos tristemente se pierden por el camino y por eso.
Habrá que ver si avanzamos en la Colombia Federal, en la Antioquia Federal.
Y aprovechando que Marcela Peña está acá, Marcela, háblenos de la vaca para recaudar plata para las facturas de luz en la costa Caribe. El gobierno Gustavo Petro alista también la chequera para empezar a darle plata a más de 15 mil pequeños proyectos de energía. ¿Otra vaca o es una gran apuesta para finalmente rebajar el costo de la energía en el Caribe?
Exacto, la cosa va por ahí, don Juan Camilo, y es que el gobierno Petro viene hablando desde hace meses de cómo es que se va a bajar la factura de la electricidad en Colombia y hasta que amenaza con revisar la estructura de las tarifas de energía. Hasta el momento no ha firmado nada y ha hecho unos cambios, pero modestos por el momento. Su gran apuesta son las comunidades energéticas y está listándose para firmar la próxima semana el último pasito que le va a dar el banderazo a ese programa, que es la creación del registro oficial. Como usted menciona, hay más de 15.000, en este caso 15.379 comunidades energéticas haciendo la fila, esperando que les den el visto bueno para levantar la manito y que el gobierno de Gustavo Petro les dé plata. ¿Para qué es esa plata? Usted se acuerda que por allá en campaña el presidente Petro hablaba de ponerle paneles solares a los techos de las casas.
En pues, campaña y durante el gobierno anunciado lo de paneles solares. Exacto. En los techos de las viviendas.
Es esto, pero digamos que con esteroides. Son distintos programas para que las comunidades, piense usted en barrios pobres de ciudades como Barranquilla, en comunidades que están alejadas de las grandes ciudades, para que puedan generar su propia electricidad. La idea detrás de esto es simple: entre más electricidad autogeneren, menos electricidad le tienen que comprar a las compañías de servicios públicos en las distintas regiones del país. Esto se puede entregar el dinero incluso a título gratuito, es decir, no va a ser necesario que las comunidades después les reembolsen la inversión al gobierno nacional, y va a ser el Ministerio de Minas y Energía quien diga dónde sí y dónde no arrancan estas comunidades energéticas.
Compañeros de mesa de radio, aprovechando este momento, quisiera preguntar, ¿Vanessa Saldarriaga le gusta Silvio Rodríguez?
Me gusta Ojalá, me gusta El Necio, me gusta Quien Fuera, me gustan mucho sus poesías.
Le recomiendo una canción, Tu Fantasma. No es muy conocida, pero es una canción muy bonita. Marcela Peña, compañera de lucha, compañera de mesa. Quisiera preguntarle, ¿le gusta Silvio Rodríguez?
Ay, me encanta. Me acuerdo de la universidad, así, del primer noviecito. Ay, es hermoso.
Compañero maestro Carmona.
Ah, no, pero es que a quién le pregunta.
¿Saben que sí?
En la pieza tiene así el póster.
Carmona
en el
es de vino caliente en el gato gris con mochila. Gris,
claro. No, pero me recuerda a mis años de universidad también y claro. Mis años en el movimiento estudiantil, en la MANE. En la MANE, acompañando sí. Y luchando por la reforma a la Ley 30. Yo estuve ahí. Bueno, tiempo ha pasado.
Compañeros periodistas, toma tomando en cuenta los últimos sucesos, porque estamos escuchando a Silvio Rodríguez. Andrés Carmona, me urge.
Le urge, Juan Camilo, a mí también, porque mire que conocimos una carta que envió el señor Juan David Correa Ulloa. ¿Le suena? El ministro de Cultura, o bueno,
ministro de Cultura,
ministro de las Culturas, Artes y Saberes, enviado el pasado 1 de marzo. El destinatario de esa carta, don Silvio Rodríguez Domínguez, en Cuba. El propósito...
O sea, remitente Colombia, Bogotá,
Gobierno
Colombia...
Gobierno Nacional de Colombia...
Carta La Habana, Cuba.
A La Habana, Cuba, al señor Silvio Rodríguez, en el que, como ciudadano y ministro de las Culturas, el ministro le da la idea de que, en muchos casos, su música ha servido para fortalecer ese propósito o a inspirar a muchos de los que han luchado por el propósito que hoy lleva el presidente de la República, Gustavo Petro. Entonces, por su tarea como ministro, es proponer espacios colectivos que resignifiquen las vivencias atávicas y nos permitan, a través de los símbolos, creer que es posible derrotar el miedo y la paura y abrazar la esperanza de una sociedad que pueda superar la idea de la venganza. Por lo que dice, quisiera pedirle a título personal, ciudadano e institucional y en nombre del señor presidente que nos acompañe una vez más, que nos permita oír su voz en un concierto que podamos organizar allí donde usted lo considere, quizás en el Caribe por el tema de la altura bogotana, aunque obviamente la capital del país estaría feliz con escucharlo una vez más para llenarnos de esperanzas.
Yo preferiría que el señor Silvio Rodríguez lo pusieran a la costa Caribe, porque tiene 77
sí,
años,
la edad,
Andrés.
La edad, y bueno, pero sí, además rico que el Caribe también escucha a Silvio Rodríguez. La
no,
última vez que estuvo,
pero ya
estuvo
es que
en Bogotá.
Tenemos Gardel, tenemos el baterista de Foo Fighters. Ya no, otra tragedia, no, Silvio Rodríguez,
no,
que se nos muera en Colombia, ¿no?
No sea tan negativo, Juan Camilo, pero eso sí, habría que ver que sin precedentes el ministerio pidiendo un concierto a Silvio Rodríguez.
Me urge la duda, Andrés, es si el gobierno va a pagar.
Exacto, sí.
Hasta el momento no hemos tenido claridad sobre el tema. Lo que nos dicen desde el ministerio es que no han recibido respuesta del cantante y que tan pronto la tengan, seremos los primeros en informar.
Y por supuesto, la carta a Silvio Rodríguez allí en La Habana. A veces llegan cartas. Esperemos a ver qué responde el señor Silvio Rodríguez y su presentación de lo que sería un concierto pedido por el gobierno Gustavo Petro aquí en Colombia.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.